En Colombia el 14%, 15, porque es 14.96%, el 15% de los colombianos sufren de enfermedades mentales. ¿Sabían eso? ¿No? ¿Cuántos estamos en ese 15%? En Bogotá, cerremos el espectro, solamente en Bogotá hay 1.995 personas que ejercen la prostitución. Y aquí cuando hablo de 1.995, estoy metiendo hombres, mujeres, jóvenes y niños. Se estima que alrededor de 275 millones de personas en el mundo consumen drogas. Y última, que me parece muy, muy fuerte, 325 denuncias de violencia intrafamiliar diarias en Bogotá. ¿Sabe? Pudiéramos seguir hablando sobre estadísticas de delincuencia, violencia, sicariato, pero la pregunta esta tarde es cómo vemos nosotros esas problemáticas. Mi pregunta para ustedes, porque es la misma pregunta que yo me hago, es ¿cómo vemos al indigente? ¿Cómo vemos al que sufre enfermedad mental? ¿Cómo vemos a la persona que ejerce prostitución? ¿Cómo vemos al pandillero? ¿Cómo vemos a la persona que consume droga? Perdón, lo utilizo así. Ojalá me sigan dejando predicar. ¿Cómo vemos a la que no es tan santa como yo? Quisiera que escucháramos la siguiente canción, que es parte de la introducción.
¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio. Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús.
Hasta ahí, papá. He titulado este mensaje, ¿cómo es la mirada de Jesús? Mateo capítulo 9, versículo 36 dice de la siguiente manera: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban ¿cómo? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Vivimos una sociedad en la cual evidenciamos la indiferencia frente a la necesidad de los otros. Simplemente se vuelven estadísticas, simplemente se vuelven personas que quizás para nosotros nos parezcan incómodas o que quisiéramos desaparecer. Pero ¿saben? Hoy creo que Dios quiere que nuestra mirada cambie, que de hoy en adelante empecemos a mirar de una manera diferente. y es que cada uno de nosotros podamos mirar como mira Jesús. Por eso a través del texto Mateo 5, 35 al 38, veremos cómo es la mirada de Jesús y cómo esta mirada nos enseña a desarrollar tres cosas que necesitamos entender. Soy muy sistemático, entonces vamos a tener punto A, punto B, punto C. Soy así. Y con seguridad no vamos a demorarnos las tres horas que me dieron. Primero, la mirada de Jesús nos enseña a desarrollar la misión. Dígale a la persona que está a su lado, la misión. Esa siempre ha sido maña de predicador. Voltea a la persona que está a su lado y dígale la misión. La misión. Versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy bien, dijo el pastor Ariel, vamos a hacer un ejercicio práctico. Versículo 35, ¿qué hacía Jesús? El versículo 35 es el resumen del ministerio de Jesús. Por favor, ¿qué hacía Jesús? Mírelo y lo vamos haciendo. ¿Quién dijo? Yo por aquí escuché uno que dijo, recorría. Esa es la primera. Segunda, enseñaba. Tercero, predicaba. Y el cuarto, sanaba. Qué interesante. Mateo es muy duro. Es muy bueno, no mentiras. Porque Mateo está haciendo en este versículo el resumen de todo el ministerio de Jesús. Pero cuando yo reviso esto, me apasiona leerlo. Porque cuando empiezo a leer el versículo 35, empiezo a ver a un Jesús que, como tú lo decías, ¿qué hacía? ¿Recorría qué? Las ciudades. Y aquí tenemos que meternos de pronto en un contexto. ¿Qué pasaba en el contexto con la casta religiosa? ¿Dónde estaba la casta religiosa? En los templos. ¿Y dónde estaban los que enseñaban la ley? En las sinagogas, yo les ayudo, en las sinagogas. ¿Y cómo y qué tenía que hacer las personas para, no sé, hacer su sacrificio, para escuchar? ¿A dónde tenían que ir? A los templos y a las sinagogas. Pero ¿saben? Veo a un Jesús que no está esperando que la gente venga hacia él, sino es un Jesús que recorría, que va, que llega donde otros no llegan, que está. Y eso marca mi corazón, porque veo a un Jesús que no está esperándome, sino donde yo estoy, va a buscarme. Dígale a la persona que está a su lado, hay un Jesús que te busca. Y no es Jesús Escobar, ¿ok? Es Jesús. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Escobar, ¿ok? Entonces no soy yo, es el otro Jesús. Es un Jesús que va. Es un Jesús que está en medio de las calles. Es un Jesús, discúlpeme si puede sonar un poquito social mi discurso en esta tarde, pero es un Jesús que está metido donde otros no están, que van donde otros no están. Pero ¿qué más características hacía? ¿Cuál es la segunda que nosotros vimos? Enseñaba. Y saben, aquí me muestra a un Jesús que está reconociendo que las personas están siendo mal alimentadas, están recibiendo mala doctrina, mal, digámoslo así, teología, y necesitaba reevaluar esa enseñanza que se estaba dando hasta ese tiempo. Ah, ok, ahorita voy a hacer la aplicabilidad, entonces solo dejémoslo hasta ahí. Lo tercero que hacía, predicaba. ¿Cree que predicaba? El evangelio, la Mission Day, la misión de Dios. Basileia tu Seu, el reino de Dios está aquí. Chicanemos con el griego, ¿no? Entonces estamos viendo a un Jesús que está enseñándoles, está predicándoles. Ha llegado el momento, ha llegado la hora, ha llegado la oportunidad para nosotros. Y lo último, ¿qué era lo último que hacía? Sanaba. ¿Saben? A mí eso me parece espectacular. Sanar. Son 24 años de haberme convertido. A mí esa palabra no me gusta porque suena como un transformer. Me transformé. Conocí del Señor. Listo. 16, sirviéndole a Él tiempo completo. Y durante mucho tiempo de mi vida, yo oraba o yo decía a las personas: hay un Dios que sana, hay un Dios que libera. Pastor, me descubrieron cáncer, vamos a orar para que Dios lo sane. ¿Y se los puedo confesar? No veía nada. Escuchaba en otros que Dios hacía milagros, pero no lo veía en mi vida o en algo tan cercano. Para las que conocen, los que no conocen, algún día se los presento. Es igual de hermosa a su papá. Mi hija mayor, Ana María Escobar, es preciosa igual a su papá. Su papá es bien, tipo bien plantado. Porque se ríen, no, mentiras. Pero mi hija Ana María es un milagro del Señor. Y de ese tiempo para acá dije: ok, hay un Dios que sana, hay un Dios que hace milagros. Pero eso tuve que reevaluarlo y ahorita lo vamos a ver. El ministerio de Jesús era recorrer las calles, era enseñar, era predicar y era sanar. Querida iglesia, queridos maestros, queridos para todos, aún me estoy predicando para mí mismo. Quiero decirles que esa es nuestra misión. Dígale a la persona que está a su lado: esa es tu misión. No esperes que otros vengan a ti. No te quedes esperando. No te quedes ahí estático. Ve donde otros no han ido. No, los cogí desprevenidos. Ve donde otros no han ido. Otra vez los cogí desprevenidos. Ve donde otros no han ido. Y yo sé que les voy a poner carga, queridos profesores, pero a veces nuestros alumnos no llegan y nosotros, quién sabe qué pasará de él. Y va a perder por fallas. ¿Qué crees que haría Jesús? Ponerle X y perdió el año por fallas. No, ¿qué haría, rectora? No, no, yo sé que aquí no somos aquí, pero estamos reforzando el ejercicio. ¿Qué haría? Buscarlo, llamarlo. ¿Cómo? Uy, eso está bien. ¿Está bien? La palabra de... sí, eso, exacto. Eso lo haría Jesús. Es hora de salir, es hora de dejar de esperar que las personas vengan a nosotros. Es hora de dejar de que nosotros seamos el centro del ejercicio y empezar que las calles se conviertan en los lugares donde se ha conocido el Instituto Académico Betel, donde se ha conocido la iglesia. Cielos abiertos. Es hora de enseñar, es hora de predicar. Y no me voy a detener en estos dos porque ya toda la mañana hemos hablado de enseñar y predicar. Pero me voy a centrar en el último. Es hora de sanar. Dígale a la persona que está a su lado: es hora de que sanes. Dígaselo, dígaselo de frente: es hora que sanes. Saca todo eso que hay ahí. Y como les decía, durante mucho tiempo pensé que la sanidad estaba haciendo solamente referencia a una sanidad física, a un milagro de Dios, que una persona se sanara de cáncer, que quizás una niña que solo tenía 72 horas de vida, Dios hiciera un milagro sobrenatural y pudiera uno tener certificados que pudieran decir: es que no hay evidencia médica o dictamen médico para lo que ocurrió con Ana María. Y creí que todo eso, pero al pasar del tiempo y al leer este texto, me doy cuenta que el mismo texto me dice que las personas estaban desamparadas y dispersas. ¿Qué hace cuando una persona está dispersa, cuando una persona está desamparada? Es una persona vulnerable, es una persona que está sin esperanza, sin ilusión. ¿Y sabe qué hacía Jesús? La sanaba. Entonces entendí que no estaba hablando solamente de un milagro sobrenatural, de quizás que se acabara un cáncer, que quizás pasara esto, sino que Jesús estaba sanando a aquellos que no tenían esperanza, a aquellos que no tenían ilusión, a aquellos que no tenían un futuro. Y ahí me di duro contra mí. Ya saben mi historia, ¿no? No tengo que repetirla. A los 2 años pierdo a mi señor padre, a los 4 años pierdo a mi señora madre. Crezco con mi señora abuela y con mi bisabuela. 2 mujeres analfabetas que se quemaron las manos en una cocina, literal, eran ayudantes de cocina. A mi abuela la veía cuando me despertaba, salir a las 5 de la mañana, llegar a las 9 de la noche. Póngame en el violín, no mentira, pero la historia es así, no estoy exagerándola. No me gusta diciembre. Bueno, ahorita me gusta más, pero antes no me gustaba. No había regalos, no había comida. Muchas veces para ir a estudiar en los colegios, bueno, en el colegio donde yo estaba, hacían la feria de los que los niños dejaban sus uniformes que todavía les quedaban buenos. Los dejaban y los que no tenían recursos podían ir a mirar cuál le quedaba bueno. Mis jeans tenían varias líneas de aquí para abajo. Y era cada vez que les soltaba el dobladillo. No había. La cena de Navidad se convertía en lo que sobraba del restaurante. El 25 no había regalos. La vida era dura y crecí sin esperanza. Crecí sin ilusión, crecí creyendo que no había nada. Y quizás muchos creamos que no tenemos esperanza, que no hay ilusiones. O quizás ustedes lo tengan todos y gloria a Dios por ustedes. Pero el llamado de esta tarde es que Dios quiere sanar a esas personas que están sin esperanza. ¿Saben? Un día me dieron el privilegio de estar en un colegio de Kazuka. Y yo preparé todo bien para ellos. Me han dicho, yo dije, la voy a romper con los alumnos. ¿Y no está Samuel? ¿Sí? ¿Samuel está por allá? ¿Allá está? Ok. Ellos se parecen los del colegio de Kazuka. Entonces yo le dije, vamos a pararnos. Y los niños no se paraban. Y yo decía, vamos a hacer esto. ¿Quién? Llevé unas chocolatinas. Y cuando le dije, bueno, vamos a jugar. ¿Quién quiere chocolatina? Y todos dijeron. No. Ah, pero ayúdenme. ¿Quién quiere chocolatina? No. Eso, y así todos. Ay, yo dije, uy, estos sí tienen energía. Entonces yo dije, bueno, voy a repartirles a todos chocolatina. Y alguien se me acerca y me dice, profe, ¿me regala otra chocolatina? Le dije, bueno, listo, pero ¿por qué? No, es que se la voy a llevar a mi hermanita que está en el otro curso. Le dije, ah, bueno, listo, chévere. No sé por qué le pregunté. Yo creo que Dios. ¿Qué almorzaste? Me dijo, un pan y una aguapanela anoche. Y empecé a preguntarle a cada uno de ellos qué habían almorzado. Y ninguno de ellos había almorzado. Igual que ustedes, por eso no cantaban, por eso no hacían nada. Porque no han almorzado. No, mentira. Y no habían almorzado. Mi corazón se rompió de verdad. Hacia allá no iba el mensaje, pero fue bueno, el Señor, no sé. A veces nos preocupamos si tenemos o no tenemos. A veces nos preocupamos de qué pasa con la otra persona. A veces juzgamos, a veces señalamos, a veces decimos, este sí es santo, este no es santo. Nadie es santo. Y no nos olvidamos, y nos olvidamos de que fuimos llamados a sanar. ¿Cuántos de nuestros alumnos vienen sin comer? No sabemos. Vienen con problemas. No sabemos. ¿Y saben cuántos de nuestra iglesia vienen sin comer, vienen en problemados, sin trabajo, sin saber qué hacer? Y a veces nosotros somos como esa casta religiosa esperando que vengan. Y no vamos. Esa es nuestra misión. Dígale a la persona que está a su lado, esa es tu misión. Tu misión no es evaluar quién es más santo, quién no. Tu misión no es decir este es válido y este no es válido. Nuestra misión es sanar. Vamos a hacer un ejercicio bien hermoso. Por un segundo de este auditorio, piensa en dos o tres personas. Dos. Piensa en dos personas. Y por favor no piensen en sus amigos. Piensen en dos personas. ¿Ya pensaron? Ahora voy a pedirles el favor que se pongan sobre sus pies y vayan, abracen a esa persona. Pero la condición es que la abracen por 30 segundos como mínimo. Sí, no, unos segundos, que ustedes no. 30 segundos como mínimo. Y si quiere decirle, dígale algo. Vamos, ha llegado la hora. Póngase sobre sus pies, vaya. Vaya. Son 30 segundos, abrácelo. Vamos, póngase sobre sus pies. Todos se miran como que a quién voy, vaya. Abrácelo, si tiene que decirle algo, dígale. Eso, las mujeres son más expresivas. Entonces, con el vaivén, si no hay con el vaivén, no. Eso, abrácelo, abrácelo. Y si Dios lo utiliza para algo, que sea la oportunidad. Abrácelo. Eso, se acabó del primero, vaya por el segundo. Son dos. Ay, ¿qué dijo? Los que no se paran, les voy a poner penitencia. Yo veo por aquí a un poco ahí como que. Y si no lo conoce, pues mejor. Es hora de que se conozcan. Eso. Esos abrazos son deliciosos. Eso, abrácelo. Apapúchelo, dígale. Uy, ay. Eso. ¿Listo? Si ya lo hicimos, volvamos, por favor. Volvamos. Volvamos. ¿Rico el ejercicio? No, algunos creo que. ¿Rico el ejercicio de abrazar? Sí. ¿Saben? Aquí quiero desarrollar mi segundo punto a raíz de ese abrazo. Lo primero es que la mirada de Jesús nos enseña ¿qué? A desarrollar la misión. El segundo, la mirada de Jesús nos enseña a desarrollar la compasión. ¿La qué? Y al ver la multitud, estuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Cómo qué? Como ovejas sin o que no tienen pastor. La palabra griega donde se traduce compasión es esplanginamsoi. Yo para qué puse esa palabra tan complicada. La cual literalmente significa que se le mueve las entrañas. ¿Cuánto ha sentido eso que se le mueve por allá? ¿Sí? No son mariposas. ¿Cómo? Y no es cuando usted come frijoles recalentados, ¿ok? No, que se le mueve por allá adentro, que usted dice, uy, esto está. ¿Y sabe? Eso es compasión, es un sentimiento de tristeza. Y esto fue lo que me gustó. Porque compasión es un sentimiento de tristeza que se produce al ver que la otra persona está mal. Pero saben, no se queda solo ahí, porque eso, hay, eso pasa mucho. Nosotros vemos algo malo y dice, ay, qué pecadito. Y ahí se queda. No, es que yo soy compasivo. No, compasión es identificarte, que te sientas en las entrañas, pero también dice, y te impulsa a aliviar el dolor y el sufrimiento de otros, a remediarlo. Cuando sentimos compasión, no solamente decimos pobrecito, sino decimos aquí estoy, en lo que yo pueda te serviré. Como les dije, crecí sin padres, crecí en un ambiente hostil, digámoslo así. Mis abuelas, lo único que es la forma de representar el amor para ellas era un plato de comida. Si hay un plato de comida, se acabó. Nunca una, no te amo, no, nada de eso. Un beso, nada de eso. Un día empecé a ser líder en la iglesia donde estaba. Y de verdad que en mí se cumplía la palabra que decía, Él es fiel en acabar la obra. Todo lo que yo hacía como que no funcionaba. Y yo decía, pero qué, allá se llamaban grupos, aquí se llaman grupos vida. Allá se llamaban red, ya se me está olvidando el lenguaje, red discipulado y todo eso. Y entonces yo empezaba con 15 personas y terminaba yo solo. Fiel en terminar la obra. Y un día allá nos daban unas carpeticas que lo hacían uno oficialmente líder. Y un día yo dije, no más, me cansé. Voy a entregar mi carpeta, voy a renunciar. No levanten la mano, pero ¿cuántos han pensado renunciar? Déjelo ahí. Y no más, no más. Y llegué a la iglesia y ese día era un miércoles de intercesión. Y estaban las abuelitas orando, las abuelitas que quiero tanto. Y una abuelita estaba allá en una esquinita. Y estaba con, a toda voz. Señor, oro por Jesús Escobar. Ese muchacho tan guapo, tan lindo, esos ojos tan maravillosos. Mentiras. Pero sí estaba orando por mí y estaba diciéndole, Señor, yo sé que tú tienes un llamado para él. Yo sé que tú lo vas a usar. Sí, él es un poco raro, él rompe esquemas. Es como que no es tan parecido a los demás, pero tú lo vas a usar, tú lo vas a utilizar. Y yo me quedé escuchándola. ¿Y saben qué rompió mi corazón? Que ella en su oración, ella no sabía que yo estaba ahí, pero ella en su oración dijo lo siguiente: desde el primer día oro por él, y mientras me tengas con vida, oraré por él. Y no sé. Bueno, sí, yo sé, eso era Dios. Y decía, si está pasando algún problema, ayúdalo. Si se siente desanimado, no lo dejes que entregue la carpeta. Y yo ahí con la carpeta. Al final de cuentas, yo me quedé ahí llorando, de verdad, literal, llorando. Yo decía, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué quieres conmigo? ¿Y saben? Terminamos la oración. Y esa viejita, uy, se me va a cobrar la voz, pero hoy no. Yo soy los hombres y los hombres no lloran. Esa abuelita se para y me mira y me dice, ay, ¿hace cuánto estaba aquí? Yo no, acabo de llegar. Y se acerca y me abraza. Voy a hacer el ejemplo con el profe, de hombre a hombre. Entonces, póngale más cabellito y mujer, ¿listo? Sí, ella, él es el abuelita. Solamente, no mentira, ya. Entonces ella me dice, venga, mijito, y me abraza. Y yo digo, ya, gracias. Sí, gracias. Ajá. Y ella me dijo, ¿qué pasó? Yo, no, gracias. Gracias, no, ya, sí, ya está. Y ella me dijo, no, venga, deme un abrazo bien. Y yo, gracias. Al final de cuentas, para resumir al cuarto intento, me abrazó y me quebré. Y esa mujer me dice, ¿sabes qué? Sé lo que has pasado. Sé lo que has vivido. Ay, Señor. Pero también sé lo que Dios hará contigo. Y no solo sintió eso, sino que fue una mujer que me apoyó para hacer muchas cosas. Hasta mis hijas. Hace poco le botamos una sudaderita que ella nos regaló. Y yo no sé de dónde sacó esa mujer. Yo no sé de dónde sacaba plata esa mujer. A mí a veces me daba pena. Pero llegaba y me decía, mijo, eso es como las abuelitas, mijo. Me estiraba la mano. Y muchas veces pagó mi seminario. Muchas veces me ayudó para la matrícula de la universidad. Muchas veces. Antes de venirme para esta iglesia, ella partió con el Señor. Pero con toda seguridad la recordaré como una mujer que tuvo compasión por un hijito. Es hora de tener compasión por las demás personas. No ambición. Dice que la palabra que Dios, que Jesús sintió, compasión y no ambición. Este colegio no es así, en serio, no se van a reír ahorita con lo que voy a decir. Pero este colegio no está interesado en tener el cupo lleno, porque así va a entrar más plata. Dígame amén a eso, es verdad. Voy a volverlo a repetir. Este colegio no quiere el cupo completo solamente para ganar plata. Amén. Sino porque queremos cambiar vidas. Soy pastor de jóvenes. Quisiera ver jóvenes cambiando sus vidas. ¿Saben? He reevaluado algunas cosas. Y yo digo, no quiero cosas perfectas. Quiero cosas simples y sencillas, pero que cambien la vida de otros. Y último, terminamos. La mirada de Jesús nos enseña no solamente la misión, no solamente la compasión, sino el llamado. Dice el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué dice? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando le digo el llamado, muchas veces no entendemos el asunto. Porque cuando digo Jesús nos enseña el llamado, entonces pensamos, ah, ese es un llamado de pastor, ese es un llamado evangelista. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del llamado. ¿Cuántos niños tiene esta localidad? ¿Cuántas personas tienen esta localidad? ¿Cuántas familias tiene el Instituto Betel? Es más, yo me pongo a pensar aún ustedes, ¿qué pasa por sus vidas? ¿Ustedes saben qué pasa por mi vida? ¿Saben mis crisis? ¿No? Pero Dios nos está llamando. Dice la palabra que la mies era mucha y los obreros eran pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y cuál es la mies? Haciendo el ejercicio del mismo versículo. ¿Cuál era la mies? las personas. ¿Y cómo están las personas? Desamparadas y dispersas. Eso es para nosotros. Yo no me voy a meter con ese tema, por favor. Interpréteme bien. No apague y después prendan el siguiente pasaje para que no me corten la grabación de lo que voy a decir. Amén por orar. Amén por ayunar. Amén. Amén por leer la palabra de Dios. Amén. Pero somos llamados a no ser religiosos, sino a ser obreros de su mies. De nada sirve un ayuno si seguimos siendo los mismos. De nada sirve ser, voy a hablar de mí, de nada sirve ser pastor con títulos, con maestrías, queriendo que tener doctorados, si no soy capaz de abrazar al que nadie abraza. Hablaba con alguien hace poquito y me decía, es que usted es gomelo. Y yo le dije, no, yo no soy gomelo, yo soy normal. Sí, verdad, yo soy muy normal. Bueno, a veces anormal, pero normal. Pero me cuestionaba y yo mismo me decía, quiero abrazar lo que otros no abrazan. Quiero ir donde otros no han ido. No quiero que me escuchen a mí decir amén, aleluya, gloria a Dios. Como si me estuviera entrando un fax. Siento la... No. Quiero ir por a esos lados y sentarme y comer con ellos, hablar con ellos, decir hay esperanza para sus vidas, hay algo para ustedes. Decirles no soy perfecto, nunca lo fui y no lo seré. Cometeré miles de errores, sí, pero hay un Dios que los ama. Y ok, ya terminé. Ese era el mensaje. Y el llamado es para ustedes. Yo estoy aquí de frente primero. Y aquí sí voy a pedir a los pastores, a todos los pastores, que puedan venir acá adelante, por favor. Sí, por favor, vengan todos. Sí, ustedes también, sí, por favor. Vengan los pastores. Es que el llamado no es para ellos, porque ellos ya están allá inmersos. Ya bien. Eso. Por favor, yo siempre digo lo mismo. El llamado que voy a hacer no lo haga por mí. Yo no. Tranquilo, si usted pasa, no pasa. Yo dormiré esta noche. Pero creo que Dios nos está llamando a hacer las cosas diferentes. No levantar a señalar, sino levantar nuestras manos para abrazar, para ayudar. Amén por el Audi A6 color azul oscuro, silletería de cuero que van a tener. Pero afuera hay personas que necesitan de nosotros. Nuestros chicos necesitan de nosotros. No se limiten, ya que voy para los profesores, no se limiten solamente a dar una clase y que ellos aprendan. Sean incisivos con ellos, sean intencionales. No saben las cosas que ellos tienen dentro. He estado 6 meses y las cosas que he escuchado de ellos han sido, digo, uy, esto no lo sabe nadie, ni la profesora ni la rectora. Pero necesitan. Necesitamos. Y ahí viene el llamado, simple y sencillo. Dice el versículo 23: orad a Dios que envíe obreros a su mies. Y yo sé que cada pastor ha orado para que Dios traiga obreros a su mies, ¿no? Entonces no vamos a orar más por eso. Vamos a orar por esos obreros que acabaron de llegar a este lugar. Si tú dices, aquí estoy, ven hacia adelante. Ven, permítenos orar por ti. Por favor, Dios no está llamando a personas perfectas, porque si no, yo no estaría aquí. Dios está llamando a personas que dicen, quiero cambiar la vida de otros. Entonces pasen adelante y vamos a estar orando con los pastores. Pasen rápido porque ya el tiempo a mí se me fue muchísimo y tengo que entregar. Voy bien. Entonces no, tranquilo, pase tranquilo. Vamos, pasen hacia adelante. Pero yo ya sirvo, yo ya soy no sé qué, yo soy hago. Eso es uno de menos. Vamos. Entiéndame en el llamado no te estoy diciendo a que pases a ser un ministro. Más adelante, por favor, corras en un poquito más adelante. El llamado es a que tú puedas decirle a ese niño, aquí estoy. No desayunaste, aquí estoy, ven, te sirvo. Ven, desayunas conmigo huevitos con pancito. Eso es. Muchachos de la alabanza, ayúdenme, porfa. Vamos a orar, a decirle, Señor, ayúdanos, si te sirvo, Señor. Si te sirvo, aquí estoy, Señor. Que este año sea un año diferente, Señor. No quiero un año religioso, no quiero un año de... Quiero un año de servir, Señor. Quiero un año de abrazar. Quiero un año diferente. Vamos, dígale ahí donde está, Señor, quiero algo diferente. Vamos, ora ahí con el Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Úsame en este día, úsame en este año. Que yo pueda ser un excelente profesor. Pero porque me doy a los demás. Vamos, ora. Vamos, ora. Ora, eres tú y Dios.
Hay gran necesidad.
Yo no necesito levantar la voz, yo no necesito gritar.
Pocos obreros al campo.
Eres tú.
Hoy muchos se pierden.
Y si te sirven,
viven sin dirección.
Mi deseo este año,
pagan como ovejas,
es que jóvenes
pastor,
vuelvan a tener esperanza en un futuro.
La mies es mucha y gran necesidad.
Entienda.
Y pocos obreros al campo van. Muchos se pierden.
Que puedan comprender.
Sin dirección.
Que se puede.
Pagan como ovejas sin paso.
Señor, si te sirvo, aquí es.
Heme aquí. Envíame.
No soy perfecto, Señor. No lo soy, Señor. Pero si te sirvo, aquí estoy, Señor.
Envíame a mí.
Enséñame a recorrer las calles. Enséñame a tener compasión.
Que vagan sin ti.
Enséñame a entender que mi llamado,
envíame a mí,
no es a vivir una vida religiosa.
Yo iré.
Enséñame a abrazar, Limón.
La mies es mucha.
Al que es invisible, Señor.
Gran necesidad.
Enséñame a no juzgar, enséñame a no señalar.
Y poco sobre.
Enséñame, Señor. Enséñame, Señor.
Hoy muchos.
Que si me crucé con alguien, que si establecí algo con alguien, si hablé con alguien, es para cambiar su vida, Señor.
Vagan como
a través de ti, Señor.
Sin paso.
Enséñame a darme sin esperar nada a cambio. Nada, nada.
Envíame aquí y envíame a mí.
viviré por aquello.
Que este mundo no me agobie.
Que vagan sin ti.
Enséñame a romper moldes. Enséñame, Señor, y recuérdame que soy diferente.
Heme aquí, envíame a mí.
Que lo que yo haga
por aquellos
cambie vidas.
Que vagan sin ti. Envíame a mí.
Envíame a mí, Señor.
Yo iré. Envíame a mí.
Y ahí donde usted está, mientras oran o algo así,
yo iré.
Que esta canción se convierta como en su oración. Dígale, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Cántela a voz.
Envíame aquí. Envíame a mí.
Sí, Señor, envíanos a nosotros. Envíanos a nosotros. Envíanos a nosotros. Envíanos a nosotros.
Yo iré. Envíame a mí.
Y viendo a las multitudes,
yo iré.
Tuvo compasión de ellas. Que mi mirada sea como tú, Jesús. Que mi mirada sea como tú, Jesús. Una mirada de amor. Una mirada de misericordia. Una mirada no de juzgar, no de señalar. Señor, que mientras esta sociedad trata de hacer invisibles al drogadicto, al que está en problemas, al homosexual, yo los pueda ver, Señor, yo los pueda ver. Que ese abrazo que yo sentí calmó, sanó mi corazón, Señor, yo también lo pueda dar. Envíame, Señor. Envíame, Señor. Envíame, Señor. Envíame, Rey. Yo no sé si podemos hacer otra vez, por último, ese ejercicio, otra vez. No solo ahora abrace a dos, sino a cinco personas. Y dígale, aquí estamos. Aquí estamos. Este año será un año de mirar como mira Jesús. Vamos, abrácelos, abrácelos. Abrácelo, dígale, este es el año de ver como Jesús. Este es el año de tener la mirada de Jesús. Este es el año. Este es el año.
Sí. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por este tiempo? ¿Quiénes están listos para ir? ¡Ish! Como bajan las voces, ¿no? Claro, no, y está bien, no, no hay que obligarnos tampoco a hacer las cosas. Pero ir es un reto. Aquí uno pasa y uno va mogotendido, envíame a mí. Y cuando lo envía el Señor a uno, ¡ay, mamita! Yo he sido muy bendecido en este tiempo. Yo no sé usted, pero yo la estoy pasando muy bien. La estoy pasando muy bien. Que cansa, cansa. Que da hambre, da hambre. Y mis hijos con nuestros pollos al lado, ¿cierto? Tocó atenderles el almuercito y uno paladeándole el pescadito con el patacón y la babita acá del hambre. Pero como usted, ¿quién quiere comer ya? ¡Uy, impíos! ¡Ay, mentiras! No, mentiras, mentiras. No, ya pega el hambre, es verdad. Pero yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, ¿cierto? Ya la cantamos hoy, pero ahora lo vamos a hacer con ganas. Usted ha escuchado que cuando uno va a un concierto, siempre lo que cierra es, lo mejor dicho, el broche de oro, ¿cierto que sí? Entonces, recibimos palabra, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. El Señor ha ministrado nuestras vidas, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Es nuestro tiempo ahora de dar algo para el Señor. Ya recibimos mucho hoy, ¿cierto? Y no hemos dado tanto. Digo yo, no, pues uno que los ve desde acá. No, préndame la luz que yo los quiero ver. Yo quiero ver a esta gente cara a cara. Así, face to face. Yo creo que hoy es un día de verdad para declarar cosas nuevas sobre nuestra vida. Este es nuestro primer evento espiritual de esta magnitud del año. Y tenemos que aprovecharlo para entender que el Señor este año 2024 quiere hacer algo diferente. Mi padre decía algo muy bonito y es que cada año es una temporada de Dios, ¿verdad? Pero depende mucho de cómo afrontemos nosotros también cada temporada el ver los resultados del Señor en nuestra vida. Así que hoy vamos a profetizar, ¿listo? Le vamos a decir nuevamente al Señor: Señor, yo quiero profetizar para mi 2024 algo. Déjenme la luz prendida, hombre. Eso. Vamos a profetizar, vamos a cantarle al Señor y vamos a creer que este va a ser un año distinto. Amén. Guarda esperanzas. Vamos. Cántalo con nosotros. Dile.
Y rompo las cadenas del temor que me ataban. Y renuncié. Todas.
Fuerte.
Y hoy mi posición asumo. A mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad
y la palabra de Dios. ¿En dónde?
En mi boca. Todo va a cambiar.
Y camino lleno
de tu poder.
Me das la fe.
Me das la fe para
profetizar. Y una vez más,
profetizar.
Profetizar. Vamos a meterle ahora más ganas. Dile, avanzo hoy.
Y avanzo hoy para hacer lo que has declarado.
Creemos en ti,
Espíritu. Yo creo en ti y sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo. A mi situación le abro. Tú me has dado la autoridad,
la palabra de Dios en mi vida.
manos y están listos para decirle te alabo. ¿Seguros? Vamos a cantarlo fuerte todos juntos. Dile te alabo.
Te alabo.
Cántalo fuerte.
Tu poder habita en mí.
Díselo una vez más.
Te alabo.
Fuerte.
Te alabo.
Tu poder
habita en mí.
La palabra tuya en nuestra boca, Dios.
Dios.
En mi boca.
Todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder y me das la fe para profetizar.
Vamos, díselo fuerte al Señor
y profetizar. Profetizar.
Señor, tú nos has llamado a abrir nuestros labios y a confesar que tú eres nuestro Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a... Ahora sí vamos a mover el bote. ¿Listo? Yo quiero que usted, donde está, mueva sus piecitos. ¿Alguien no puede moverlos? No, no le creo.
Ah, mentiras.
Mueva sus manitas, arriba. Eso. Yo quiero que a la voz de tres conmigo usted grite santo, ¿listo? A la una, a las dos. Y al que no escuche, mejor dicho, ya saben qué más. ¿Va? Santo. A la una, a las dos y a las tres.
¡Santo!
Ese gritico. Mi hija sola se escucha más fuerte que todos nosotros. A la voz de tres. A la una, a las dos y a las tres.
¡Santo!
Eso, mucho mejor. Levanten sus manos. Den un pasito al frente, un pasito hacia atrás. Yo estoy viendo que todo el mundo está pudiendo. ¿Listo? Cero excusa para quedarse quietos en esta canción. Cero excusa. ¿Listo? Mientras que yo cambio aquí unas pilitas, usted le va a decir al hermano que tiene al lado, llegó la hora de movernos para el Señor. No, pero con ese ánimo no se le va a mover nada. Hora de movernos para el Señor. Porfa, no apaguen la luz. Es que necesito cambiar algo acá y no veo nada, Juancho. Déjelas prendidas, todo bien. Diez segundos, por favor. Porque si no me quedo sin esta vaina y no escucho nada. Ahí vamos. ¿Estamos listos para avanzar? ¿Estamos listos para exaltar el nombre del Señor? Como todos están gritando, entonces a todos los quiero ver en esa tónica. Amén. Vamos a darle, Dani. Vamos con las palmas. Y cántalo.
Y a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar.
Vaya listando sus piecitos, vaya listando sus manitos. Y conmigo, un, dos. Moviéndose ahí donde usted está. Y ahora sí los quiero ver saltando bien. Dos, tres, y... Vamos a hacer como dice la canción todos juntos. ¡Vamos!